La voz de los condenados.
Pero el primer protagonista es otro. Nació en Mosul, en Irak. 30 de septiembre de 1984, en aquellas fechas, el dictador que gobernaba su país, Saddam Hussein, estaba considerado la esperanza laica de los países árabes. Era el hombre que iba a cambiar el destino de toda una civilización. Para ello contaba con la ayuda de los países más ricos del mundo. Invertían allí y le defendían de los fundamentalistas de Irán. Se daba la mano con todos los grandes líderes internacionales. Sin embargo, desde su infancia, aquel muchacho nacido en 1984 veía que las cosas no eran como le contaban quienes después iban a ser sus colegas. Saddam odiaba a los suyos, y los suyos eran kurdos, los habitantes de la región montañosa del Kurdistán. De los 60 millones de kurdos que hay en el mundo entero, uno de cada cuatro vive en Irak. En tiempos soñaron con obtener lo que les costó siglos tener, la independencia, una independencia que el Tratado de Sèvres le concedió tras la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, los principios de ese acuerdo jamás se respetaron. Parte del Kurdistán quedó bajo dominio de Turquía. Los turcos los persiguieron y asesinaron. Parte quedó también bajo el dominio de Irán y también fueron perseguidos y asesinados. Y parte quedó bajo el dominio de Irak. Nuevamente fueron perseguidos y asesinados, y ese ha sido siempre el destino de ese pueblo, siempre. Y esa es la realidad que conoció Namir Nor Elden desde el principio. Siempre quiso expresarse mediante las imágenes y muy pronto destacó como fotógrafo. Apenas tenía 22 años cuando se encontraba trabajando para la agencia Reuters en Bagdad, mostrando con sus imágenes la crudeza de la invasión norteamericana en su país, hasta que llegó un fatídico día y hubo que esperar años para que se conociera la verdad sobre su muerte. 5 de abril de 2010. Esa es la fecha en la que se conoció esa verdad. La aparición del documental en YouTube provocó un auténtico cataclismo. En cuestión de horas, más de 1 millón de personas en todo el mundo lo vieron. La producción era fría, aséptica y a la vez emotiva. La primera de las imágenes cortaba la respiración. El hijo del chofer y asistente de Reuters llora con una foto de su padre en las manos durante el entierro. A continuación, una fotografía del reportero gráfico con una gran sonrisa. El texto que aparece adjunto recuerda que tenía 22 años. Solo tenía un vehículo blindado para protegerse, recuerda a su jefe Steve Scripps. Con cierta carga irónica lo decía. Siempre me decía que no dudaría en perder su vida para protegernos, añadía otro de los fotógrafos de la agencia, destacados en Irak, que se llamaba Taher al-Sudani. A partir de ese instante ya no hay un segundo más de concesión en el vídeo. Siempre con letras blancas sobre fondo negro se recuerda lo que publicó horas después sobre el incidente el periódico The New York Times. Las bajas resultantes se produjeron en una batalla que tuvo lugar entre fuerzas de los Estados Unidos e insurgentes. Y a continuación la valoración de Scott Beichvel, portavoz de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Bagdad. No hay duda alguna de que la coalición entró en combate con una fuerza hostil. A continuación, el documental muestra las imágenes tomadas desde uno de los helicópteros Apache. En la grabación se escucha perfectamente las comunicaciones que mantienen los tripulantes de ambas aeronaves. Mientras la mantienen, filman a varios hombres caminando por el barrio. Un grupo de dos, otro grupo de tres. En escena aparece un personaje fornido. Lleva al hombro una cámara, camina rápido, está trabajando. Es el fotógrafo de Reuters. El mirador de la cámara apunta hacia él. Puto gilipollas. Tenemos individuos con armas, dice uno de los soldados. El arma era la cámara, pero la confusión iba a llevar a la muerte. Y a continuación recibió la orden de uno de los soldados que se encontraba en el helicóptero. Y esa orden decía lo siguiente: cuando estés encima de ellos, simplemente reviéntalos. Tienes vía libre, préndeles fuego. Suenan los disparos, una ráfaga, dos ráfagas, se levanta polvo y los hombres caen al suelo como piezas de dominó abatidos. Uno de ellos se mantiene en pie, sale corriendo a trompicones, los disparos prosiguen y también cae abatido. El resto de la escena es todavía más cruel. En tierra, los conductores de los tanques de la coalición reciben la orden para ir a retirarlos, para retirar los cuerpos de la zona cuando se encuentre despejada. Pero una persona se mueve, Saez, el ayudante del fotógrafo, ya muerto. Se arrastra, intenta levantarse apoyando las manos en el suelo, pero sin fuerzas. Está acribillado. Un militar le filma y le vigila de cerca. En ese momento ocurre algo. Se trata de una furgoneta negra que se aproxima a la escena. De su interior sale un hombre que se acerca al herido para socorrerlo. Instantes después, otro hombre se aproxima hacia donde se encuentra agonizante. Nuevas ráfagas, 3, 4, 5 ráfagas. Los hombres que auxiliaban al herido intentan salir corriendo, tropiezan, caen, hay más disparos. La furgoneta está agujereada y el polvo vuelve a cubrirlo todo. Cuando los soldados se bajan de los tanques, recorren la calle y los alrededores. Entran en la furgoneta que había acudido hacia donde se encontraba el hombre herido. Dentro encuentran a dos niños, una niña y un niño. Están heridos. Y uno de los soldados, carcajeando, riéndose, mofándose, dice lo siguiente: la culpa es suya por traer a los críos a una batalla. En la nota oficial, pocas horas después, el mayor Brent Cummins señala lo siguiente: dos niños resultaron heridos e hicimos todo lo posible por ayudarles. Ignoro cómo pudieron resultar heridos. Pero era todo mentira. Las armas eran cámaras, los lanzagranadas de trípodes y los insurgentes reunidos, civiles que habitaban la zona y que se habían reunido allí tras un ataque aéreo que se produjo una hora antes en el lugar. Desde tierra nadie disparó, nadie llevaba turbante. Nadie hizo gesto alguno más allá de moverse a rastras en el suelo mientras agonizaba. Ese fue el combate entre los supuestos insurgentes vinculados a Al-Qaeda y las tropas pacificadoras del país. Al comienzo del vídeo, los 6 miembros del equipo de falsos reporteros que se escondió en Islandia para organizar la difusión de las imágenes que habían interceptado, los reporteros de Wikileaks, reprodujeron una de las más emblemáticas frases de George Orwell. El lenguaje político fue diseñado para que las mentiras sonasen verdaderas, el asesinato sonase respetable y para dar aparente consistencia a lo que no es más que un puro acto violento. Con esta frase comenzaba el vídeo. Los hombres que fueron filmados en este vídeo resultaron muertos. El joven periodista Namir Noor Elden también. Quien ayudó a que este documento fuera conocido por el público, un soldado arrepentido de serlo, llamado Bradley Manning, ha sido sometido a torturas y a un juicio militar. Pasará toda su vida en la cárcel. El periodista a quien se lo dio, Julian Assange, se enfrenta el próximo jueves a una vista oral. Podría ser extraditado a Suecia y le investigan por supuesto acoso. No hay evidencias. Denuncia que se trata de una maniobra política. Si llega a Suecia por orden judicial, durante el proceso podrá ser extraditado a Estados Unidos. Allí se ha abierto una causa contra él, acusado de espionaje según una ley del año 1917. Quién sabe si cuando llegue ya habrá un nuevo presidente en los Estados Unidos, en la Casa Blanca. Uno de los mejores colocados para ocupar ese puesto es Newt Gingrich. Hace poco, este político, que aspira a ocupar ese edificio, la Casa Blanca, dijo que Assange, por lo que había hecho, debía morir.